A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Estoy en una cafetería, una mesita redonda, chiquitita. Con nuestro invitado tomamos esa decisión de juntarnos en un lugar público a conversar temas públicos. Sinceramente, yo sacaría todas las radios a plazas, a cerros, a bordes costeros, al desierto, a la esquina, a la plaza, a la Pobla, a todas partes, llevando el micrófono. Bueno, hasta hace 3 décadas no era seguro que alguna vez la humanidad pudiese encontrar planetas fuera de nuestro sistema solar, conocidos como exoplanetas. Actualmente los avances en tecnología y técnicas han permitido el descubrimiento de miles de exoplanetas y han llegado a las asombrosas estadísticas de que en promedio la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia que usted y yo vemos cada noche alberga uno o más planetas. ¿Qué le parece? Mire, uno veía una estrella y sin pensar que en torno a ella podían estar circulando planetas del mismo modo como lo hacemos nosotros en el planeta Tierra, en torno al Sol. Acompáñeme. Bueno, en esta cafetería de cafecito, una agüita, estamos con Sebastián Pérez. Nuestro invitado es doctor en astrofísica, doctorado que hizo en la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Tiene varios postdoctorados hasta donde anduve mirando por ahí y está inserto en la investigación astronómica en nuestro país hace ya varios años. Y déjeme decirlo que el año 2015 publicó la novela de astronomía para niñas y niños, Cazadores de Eclipses. Me encanta Sebastián Pérez porque tiene varias vetas donde va tejiendo la astronomía. Sebastián, bienvenido a Foro Ciudadano aquí en esta mesita.
Muchas gracias, Vicky. Un honor para mí estar de vuelta en el Foro Ciudadano.
Sí, pues hemos conversado otras veces. Sebastián, ¿cómo no felicitarte al aire? Me acabas de contar de que existe Juno en la vida.
Así es, acabo de ser el padre, bueno, hace casi un año. Llegó Juno a mi vida, un pequeño bebé que toma su nombre de un objeto astronómico, de hecho, Juno.
El Juno, qué bonito. Bueno, te quería preguntar, Sebastián, una pregunta que la he hecho mil veces pero que no logro entenderlo. Cuando nosotros vemos una foto astronómica, no sé, una foto de un hoyo negro, la primera foto, la primera imagen de un hoyo negro, o galaxias que están a una enorme distancia de nuestra galaxia, o no sé, el planeta Júpiter, por ejemplo, que se ve con una claridad que ni te explico. ¿Qué es lo que yo veo ahí? Estoy viendo una foto, como si yo ahora te sacara una foto y entonces tú te vas y yo miro mi foto y digo, sí, esta es la foto que yo saqué. O más bien, lo que tenemos es un conjunto de información que se le pasa a un computador y el computador es el que produce la imagen. O ninguna de las dos. ¿Qué dice Sebastián?
Más bien es lo segundo. Básicamente lo que hacemos es confiar un poco en estos instrumentos que hemos diseñado, construido durante muchos años para poder recibir la luz que viene de estos objetos, guardar esa luz, grabar esa luz y así construir una imagen. En el caso de distintos tipos de observación se aplican distintas técnicas. Tú mencionaste la imagen del agujero negro, ¿ya? Esa es quizás la más complicada de explicar en este momento, porque es muy poco intuitivo lo que se hace para obtener esa imagen. ¿Ya? Quizás podemos partir por algo más fácil, ¿no? Entender un poquito, no sé, cómo se tomaban las imágenes antes, un planeta, con el telescopio. Antes se ocupaban placas fotográficas, igual el filme fotográfico que se utilizaba en las cámaras antes, se utilizaba también para obtener las imágenes de las galaxias, las primeras nebulosas y ese tipo de cosas. Y el principio es el mismo, capturar la luz de estos objetos y así medir un poquito, guardar esa imagen que se obtiene. ¿Ya? Y hay varias dimensiones a este proceso de guardar una imagen. Después vinieron las cámaras, las cámaras digitales, los detectores CCD que tenemos en nuestros teléfonos, por ejemplo. ¿Ya? Cada teléfono que anda por ahí tiene ahora no una, sino que varias cámaras. En esas cámaras lo que se hace es guardar los fotones, la luz, la energía que emiten o que reflejan cierto objeto en el universo, como esa puerta, como tú, como yo, como los planetas, como las galaxias, y ahí guardar esa información. Ahora, el proceso de construcción de esa imagen, de cómo se guarda, cómo se analiza, es bien complejo. No sé por dónde atacar el problema.
No, sí, pero lo importante para mí es que entonces ya tiene que quedarme definitivamente claro, porque no puedo seguir preguntando, llevo años en esto. Porque de pronto dicen, mira qué foto más maravillosa de esa galaxia que tiene forma de esto, de esto, de esto, del otro, y uno ve efectivamente una forma distinta a la galaxia nuestra, a la Vía Láctea, y ve colores, y ve objetos, ¿no? Y uno dice, pero esa foto no la pueden haber tomado con el ojo. Foto, ¿no? Lo que yo entiendo por foto. Eso tiene que ser una investigación importante, que han recabado mucha información, e insisto, se mete en el computador esa información y el computador es el que crea la imagen.
Tú mencionaste ahí una palabra clave, que es el color, ¿no? Sí. Eso es algo clave que nos le interesa a mucha gente. ¿Cómo se le asigna el color? ¿Qué es ese color que se ve en estas imágenes? Y ahí es donde la pregunta se ve. Yo creo que la manera de atacarla sobre estas imágenes a color, etcétera, es entender primero qué es el color, cómo percibimos el color, cómo percibimos el color visual, cerebralmente y culturalmente, ¿no? Déjame un poquito hablar de eso primero. Ya, color. Cualquier persona, cualquier físico, cualquier astrónomo te puede decir que el color es simplemente la frecuencia que tienen los fotones que contiene la luz que estás observando. Si tú observas algo, estás recibiendo en tu ojo, en tu retina, unos paquetes de luz que nosotros llamamos fotones, y la frecuencia a la cual vibran estos fotones tiene que ver con el color de ese fotón. ¿Ya? Ahora, eso es bien en seco qué es lo que es el color, qué es lo que es la luz y todo ese tipo de cosas. Cada persona percibe los colores de una manera ligeramente distinta, quizá, ¿no? Hay una dimensión fisiológica, biológica, cultural también de cómo se perciben los colores. En el caso de la observación astronómica, lo que nos interesa es medir exactamente o con mucha precisión cuántos de esos fotones de ciertos colores llegan a la Tierra desde estos objetos y así construir la imagen. Y para eso nos apoyamos en lo que es estos instrumentos que hemos construido, ¿no? Los observatorios, los telescopios, las cámaras, los instrumentos que están empotrados en estos telescopios, ¿ya? En base a esa tecnología nosotros podemos decir con precisión cuántos fotones de cada color están llegando al observatorio desde ese objeto lejano, desde esa galaxia, desde esa nebulosa, ¿ya? ¿Por qué nos interesa esto? Porque es una de las pocas cosas que podemos medir. Como tú dices, estos objetos están muy, muy, muy lejos, ¿no? Con estos grandes telescopios, como los que tenemos en el norte de Chile, podemos medir esa luz, medir ese color, medir esas propiedades intrínsecas que tiene el objeto y así poder entenderlos mejor, a distancia, ¿ya? Por eso nos interesa construir estas imágenes.
Claro, yo lo encuentro fascinante, ¿eh? Te digo, cada vez que veo una imagen astronómica ahí me quedo, pero vuelvo a pensar, ¿no? Si yo te sacara una foto a ti en este momento me demoro un segundo, me demoro más en sacar la cámara o en mi caso el celular que en sacarte la foto, pero cuando veo una foto astronómica yo digo, ¿cuánto tiempo de observación hay detrás de esta imagen, ¿no? ¿Cuánto tiempo hubo astrónomos, aparatos, distintos modos de observar el universo que se requirieron para finalmente llegar a esta imagen?
Claro, ahí hay toda una comunidad detrás, ¿no? Hay toda una comunidad, hay además un ¿cómo se dice? Un andamio tecnológico que se ha venido desarrollando durante, no sé si 100 años, más de 100 años desde que se utiliza la fotografía en la astronomía, ¿ya? Y por el principio él sigue siendo el mismo, sigue siendo bastante simple. Apuntar con tu telescopio y guardar esa información en un detector, que puede ser una placa fotográfica como era antiguamente o una cámara digital. Ahora, ¿Cómo decirle? Por acá la longitud de onda para el espectro electromagnético, el espectro de la luz que existe en la naturaleza es muy amplio, ¿no? Va desde los rayos gamma, pasando por los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, las ondas de radio, todo eso es luz. Y para cada uno de esos tipos de luz, nosotros tenemos tecnologías distintas para obtener la imagen. En el caso que tú estás mencionando de sacar una foto a una persona, aquí nosotros estamos actuando, estamos operando en el espectro visible, la parte del espectro electromagnético que nosotros podemos ver, los fotones que nosotros podemos detectar con nuestros ojos, ¿ya? Y esos fotones, esa luz, se correlaciona mucho con la luz que emite el sol, porque nuestros cuerpos, nuestros ojos han estado evolucionando por miles de años gracias a que existe la luz del sol, que se refleja en todas las cosas que nosotros podemos ver, y nuestros ojos están diseñados especialmente para poder ser sensibles a ese tipo de luz. Ahora, si tú quieres observar la luz que se emite en otras longitudes de onda, por ejemplo, en ondas de radio como las que detecta el observatorio ALMA, que ahí se conecta un poco con la imagen del agujero negro que fue detectada en ondas de radio, ahí ya el color, por ejemplo, no tiene mucho sentido hablar de él, porque ni siquiera el sonido tampoco, no, es solamente luz, la onda electromagnética, la señal que detecta un observatorio como ALMA, que son estas antenas, sigue siendo luz, no es sonido, sigue siendo un fotón, simplemente un fotón con una longitud de onda muy grande.
Donde hay luz, hay alma, dice, ojo, aquí hay luz. Oye, mira, la pregunta, y podemos hablar largamente. Yo tengo otras preguntas para ti, pero un poco para cerrar este tema. Hacia la pasadita dijiste el color es un fenómeno, una experiencia individual, social y cultural. ¿Cómo así? Yo te diría que el rojo es el rojo. Cuando yo veo rojo, lo veo individualmente. Socialmente vemos el rojo. Y culturalmente podemos tener una que otra apreciación respecto al color. Pero digo, el color sigue siendo el mismo. ¿A qué te refieres?
Te voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, cuando tú ves algo rojo, pero lo ves de ciertos tonos. Tú puedes decir es rojo, pero hay ciertas tonalidades de rojo, ¿no? Esa tonalidad de rojo depende más bien del fondo que tenga detrás, ¿no? Y dos personas distintas pueden ver una tonalidad de rojo distinta con el mismo fondo. No es única exactamente. Ahora, la propiedad intrínseca de un objeto, su color, también es algo que tiene una dimensión muy cultural. Por ejemplo, cuando uno dice, si yo te pregunto, ¿de qué color es un plátano? ¿Qué me respondería?
Amarillo,
¿no? Pero bueno, el plátano pasa la mayor parte de su vida verde en la mata, ¿cierto? Luego llega, madura y está amarillo un par de días, y luego se pone café negro hasta que la menor parte de su vida fue amarillo. ¿Por qué nosotros le asignamos entonces esa cualidad, esa propiedad de amarillo? ¿Ya? Ahí hay algo cultural que tiene que ver con asociar propiedades intrínsecas de algo a un color. Y el otro ejemplo que te quería decir también, que tiene mucho que ver con lo cultural. Yo una vez tuve una conversación, participé en un conversatorio con una persona atacameña que estaba muy vinculada a la astronomía en el norte de Chile, y ella me contaba cómo en el colegio sufrió un choque. Esta es una historia que me contó ella, porque cuando niña llegó de vacaciones, llegó en marzo al colegio, y como siempre te preguntan, dibuje el paisaje que vio en sus vacaciones, y ella dibujó y pintó las montañas que estaban por allá en el desierto de Atacama. Su profesora, al mirar el color con el cual había pintado las montañas, le dijo que estaba mal, porque las pintó moradas. En su cultura, esas grandes tonalidades que hay en el desierto de Atacama, ellos asociaban el color de las montañas más al morado que al café. Nosotros adoptamos un color de montaña estándar, que es el café. No sé de dónde habrá salido, pero claramente para ella las montañas no eran café, ¿ya? Las mismas montañas que veía la profesora, ella las veía morada y la profesora las veía café, ¿ya? Hay un tema cultural.
Es cierto, qué buenos ejemplos has tomado. Oye, mira, justo uno saca el micrófono y la señora se pone a caminar y parece que camina con taco alto, entonces pa, 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 se le escucha. Pero bueno, esa es la magia de hacer radio en lo público. Estamos en una cafetería con un astrónomo conversando, y yo con mis preocupaciones de cómo se obtienen las imágenes astronómicas que uno ve a través de de las comillas fotos que hoy día circulan.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con el doctor en astrofísica. Su doctorado lo hizo en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Tiene varios postdoctorados, está inserto en la investigación astronómica en Chile hace ya algunos años. En la actualidad está en la Universidad, en la USACH, la Universidad de Santiago de Chile. Me refiero a Sebastián Pérez. Nuestro invitado también... yo leí en la prensa, estamos aquí con un cafecito, una agüita. Seguimos muy contentos al habernos enterado de que existe Juno, su hijo, primer hijo. Es lindo hablar de la paternidad con los hombres en general, particularmente con aquellos que tienen una alta sensibilidad y responsabilidad. Sebastián, yo leí en la prensa tu nombre asociado al siguiente titular. Académico de la Universidad de Santiago de Chile, del Departamento de Física, doctor Sebastián Pérez Márquez, dirige el Núcleo Milenio sobre Exoplanetas y sus Lunas, propuesta que recibió la mejor evaluación por parte de las y los 8 personas internacionales, científicas, científicos que componen el Comité del Programa Milenio. El proyecto además lo lidera la astrofísica Alice Zurlo de la Universidad Diego Portales, quien es la codirectora y cuenta con la participación de los expertos en informática Guillermo Cabrera de la Universidad de Concepción, Fernanda Ranú de la USACH también, además de astrofísicos como Lucas Ciesa de la Diego Portales y Simón Casasús de la Universidad de Chile. Cuente, Sebastián, ¿qué es este regalo de noticias?
Bueno, este es un nuevo centro de investigación que nos acabamos de adjudicar. Comenzamos este año a operar, estamos recién partiendo, y como tú bien dijiste, es un núcleo milenio que se centra en la temática de los exoplanetas jóvenes en particular y sus lunas, las que ahora llamamos, con gran creatividad de los astrónomos, exolunas, porque están en torno a exoplanetas. ¿Okay? Bueno, entonces, no sé si tú te acuerdas, pero hace varios años hubo un núcleo milenio sobre discos protoplanetarios, ¿no? Recuerdo que alguna vez participamos en el Foro Ciudadano como el Núcleo Milenio de Discos Protoplanetarios. Bueno, ese núcleo se dedicó a estudiar las etapas tempranas de formación planetaria, ¿no? Y hicimos muchos descubrimientos muy grandes, muy bonitos, con el Observatorio ALMA, donde observamos estrellas jóvenes que tenían un disco a su alrededor, disco protoplanetario, y nos dimos cuenta, descubrimos, que esos discos protoplanetarios tenían muchas propiedades, muchas estructuras que nosotros no conocíamos o que no sabíamos que eran tan frecuentes, ¿ya? Con este nuevo núcleo milenio, no solamente nosotros queremos introducir nuevas técnicas de procesamiento de datos, por eso la alianza con los ingenieros informáticos en el equipo, sino que también queremos dar dos pasos más allá y detectar los planetas que están involucrados en la formación de esas estructuras, esos anillos, espirales, un montón de cosas que tienen los discos protoplanetarios. Y el otro paso extra que queremos dar es estudiar las lunas en torno a exoplanetas jóvenes. Todo esto con el propósito, con la misión de entender los orígenes de los planetas. Porque tú bien dijiste al principio de la entrevista que y se han detectado 5.000 exoplanetas. La estadística es abismal. Si uno mira el cielo estrellado, el cielo nocturno en la noche, en promedio, cada estrella que uno ve en la galaxia tiene por lo menos un planeta. Eso significa que la naturaleza no solo es sabia, sino que es muy eficiente en formar planetas. Es decir, el proceso de formación de planetas es algo muy común, mucho más común de lo que nosotros pensábamos antes que detectaran todos estos exoplanetas. Entonces, nuestro núcleo milenio se dedica a eso, a estudiar la formación planetaria, detectando los exoplanetas jóvenes, generando nuevas técnicas de procesamiento de imágenes, de lo que estábamos hablando recién, y además aplicando nuevas técnicas de informática como el machine learning, deep learning y ese tipo de cosas, para poder detectar además sus lunas.
Ay, yo estoy aquí, pero mire, no sé en qué planeta, porque de repente subo y de repente bajo. Te quería preguntar, Sebastián Pérez, tú que eres doctor en astrofísica, estás ahí en la USACH. ¿Qué es lo que tipifica a una exoplaneta joven, o no sé, una estrella joven, como tú dices? Porque los exoplanetas son aquellos que no están en nuestro sistema solar, están en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Hasta hace no pocos años atrás, no sé, unos 30, 40 años, no sabíamos que existían planetas que no estuviesen dentro de nuestro sistema solar. Hoy día lo sabemos. Justamente los investigas en el centro de investigación que partió este año y que estamos felices por ello. ¿Qué se entiende por un planeta joven? Te lo pregunto en un momento de crisis de edad en mi vida personal. Necesito sentirme estrella o planeta. No. ¿Qué se entiende por planeta o estrella joven?
Planeta joven, un exoplaneta joven, básicamente es un planeta que se haya formado hace muy poquito, y con muy poquito tiempo me refiero a solo un par de millones de años, que yo sé que suena a mucho tiempo, pero es para escala astronómica y las escalas temporales típicas de los procesos que suceden en los discos protoplanetarios, un par de millones de años es relativamente poco. ¿Ya? Lo mismo para la estrella, porque el proceso de formación planetaria y el proceso de formación estelar son procesos que suceden relativamente en paralelo, ¿no? La estrella se forma esta estrellita pequeña que empieza a brillar por primera vez, y a su alrededor nosotros pensamos que se forman los planetas de manera simultánea, ¿ya? Entonces, planeta joven y estrella joven es básicamente un objeto estelar o planetario que tenga una edad de menos de algún par o o 10 millones de años por ahí, ¿no? Del número todavía no lo tenemos muy claro. Ya que, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser ese número? Porque luego de ese tiempo, todo el material que queda, que hay para formar planetas, se dispersa. A través de algunos procesos que todavía no entendemos muy bien. Ahí también hay cancha para hacer investigación. No solamente es detectar y entender cómo se forman los planetas, sino que también cómo se disipa, cómo se pierde todo el resto del material. Entonces los planetas se tienen que formar antes de que el material se disipe en el medio interestelar, ¿no? Por eso nosotros llamamos exoplanetas jóvenes y estrellas jóvenes a estos objetos.
Sí, yo no sé cómo está su memoria. Me gustaría preguntarle a cada auditor que nos está escuchando en alguna parte del mundo, de Chile, por cierto. ¿Cómo era el cielo cuando usted era chiquitito o joven, adolescente? ¿Cómo era el cielo? ¿Qué recuerda usted de ese cielo? Tal vez lo veía, no sé, con algún ser querido de su familia, lo veía con algún amor del momento, con su perrito, en la soledad, con más gente. ¿Cómo era ese cielo? Y ese cielo que usted veía, ¿qué veía? Porque eso es lo que nos pasa hoy día. Lo que hoy día vemos es mucho más de lo que se sabía hace, no sé, 30, 40, 50 años atrás. Por lo tanto, evidentemente que vemos más. No es que veamos, pero nos imaginamos más cosas. Eso me pasa a mí, por lo menos. Preguntarte, Sebastián Pérez, ¿qué tan instalado está este tema de los exoplanetas, esos planetas que estando en nuestra galaxia no están en nuestro sistema solar? Digo, una convocatoria a abordar este tema, ¿se enseña en las universidades? ¿Se está enseñando en los colegios? ¿Hay fondos para investigar en estos temas? A eso me refiero con qué tan instalado están los exoplanetas.
Yo diría que es uno de los temas de investigación en astrofísica más importantes del momento, ¿ya? Nosotros en USACH, aprovecho de pasar el dato, acabamos de abrir la licenciatura en astrofísica con mención en ciencia de datos, la primera de su tipo, con esta alianza con la ciencia de datos, porque nosotros queremos formar astrónomos que además sepan desenvolverse en el mundo tecnológico, informático, computacional, de grandes datos que se necesita hoy en día, tanto en la academia como en la industria. ¿Ya? En nuestra licenciatura sí lo enseñamos. Los estudiantes recién ayer tuvieron una clase sobre exoplanetas, para los de primer año, el primer semestre. Hay fondos, esto lo podemos atestiguar nosotros, ya que nos acabamos de adjudicar un núcleo milenio para estudiar los exoplanetas. Hay muchos proyectos en Santiago y en Chile en particular en Chile, sobre estudios de exoplanetas. Yo creo que es un tema muy importante porque nos lleva a la pregunta común que tenemos todos, que hemos tenido todos siempre como civilizaciones, ¿no? La pregunta sobre los orígenes, ¿no? La pregunta sobre también si es que hay vida más allá, ¿no? Una dimensión importante del problema que atrae a mucha gente es estudiar la habitabilidad de estos lugares, ¿no? Estamos hablando de espacios, de territorios. Estamos hablando de nuevos territorios que estamos estudiando de manera, con distancia, ¿no? No podemos ir a estos lugares, los tenemos que estudiar de lejos. Pero son territorios, ¿no?, que podrían albergar vida, ¿ya? Parte de lo que queremos hacer en el Núcleo Milenio es estudiar o abrir pasos, dar los primeros pasos para estudiar la habitabilidad de estas lunas, por ejemplo. Ya que, no sé si estás al tanto, pero, por ejemplo, en nuestro sistema solar, pensando en nuestro vecindario, los lugares, aparte de la Tierra, los lugares, algunos de los lugares más que más prometen que pueden albergar vida en el sistema solar, no son los planetas, no es Venus, no es el planeta Júpiter mismo, sino que son, no es el planeta Saturno mismo, no son estos planetas gigantes, sino que son las lunas que están en torno a Júpiter y Saturno, ¿ya?
No sabía eso, yo te estoy haciendo todo tipo de muecas, así como, no, en serio, guau, porque no sabía, evidentemente no tenía idea.
Así es, existe el concepto de la zona habitable, que es un concepto bastante simple, que te dice, es probable que, o es más probable de que haya, que pueda haber vida como la conocemos, y eso es un gran, entre comillas, como la conocemos, en torno a una estrella, en los lugares donde, en ese sistema solar lejano, donde pueda existir el agua líquida, en estado líquido, ¿ya? Y así se define la zona habitable. Ahora, Júpiter y Saturno, en nuestro sistema solar, no están en la zona habitable del Sol, pero aún así, sus lunas tienen un microsistema de habitabilidad que es poco explorado hoy en día, en el contexto de los exoplanetas, ¿ya?
¿Quién sabe a qué luna me voy a ir yo el día de mañana a hacer el foro ciudadano? Mira, se me fue el tiempo, todavía nos queda un poquito de café o de agüita, la gente sigue pasando en la calle, estamos en esta cafetería, una mesita redonda, chiquiturrina. Actualmente ustedes en vuestro centro Milenio, en este centro que están investigando, como tú señalas, exoplanetas y sus respectivas lunas, están con una actividad de arte, astronomía, una convocatoria que acaba de cerrar y ahora entiendo están revisando, curando, como se dice, las obras que llegaron. Concurso llamado Crea tu arte inspirado en exoplanetas. Me queda un minuto, pero cuéntame, ¿qué tipo de materiales llegaron? ¿Llegó un video? ¿Llegó algo en arquitectura? ¿Llegó un poema? ¿Qué llegó?
Fue impresionante la cantidad, la diversidad de cosas que llegaron, de técnicas, de disciplinas que se hicieron presentes. Al igual que los exoplanetas, que son extremadamente diversos. Si algo hemos aprendido de que es que estos sistemas exoplanetarios son muy diversos, el arte que llegó a esta convocatoria también fue muy, muy diverso. Llegaron obras textiles, poemas, dibujos de niños, dibujos de adultos, cuadros, de todo un poco. Fue bien emocionante todo lo que llegó.
¿Y cuándo vamos a tener la posibilidad de ver aquello, lo que ganó, lo que se consagró, lo que fue elegido?
Ya están publicados los que se llevaron premio y las obras pronto las vamos a empezar a compartir en colaboración con el Centro Zairas de la USACH, Centro para Estudios Interdisciplinarios en Astrofísica de la USACH, y con el Observatorio Europeo Austral, la ESO.
¿Cómo se llama el Núcleo Milenio que ha nacido junto con Juno, tu hijo, que ya va a cumplir un año y que ha llegado al planeta Tierra, y el papá aquí con este centro de investigación de alto nivel? ¿Cuándo va a llegar ahí?
El Núcleo Milenio se llama sobre exoplanetas jóvenes y sus lunas, y la sigla es YEMS, Young Exoplanets and Their Moons. Así se llama el Núcleo Milenio. El Núcleo Milenio también es parte de este proyecto de arte y astronomía, y la idea, bueno, tenemos muchas ideas, no sé qué vamos a hacer bien con todas las obras que ya han llegado, pero alguna exhibición itinerante es lo que se está conversando ahí, así que estén atentos.
Vamos a estar atentas y atentos. Eso es lo que me gusta mucho de nuestro invitado de hoy, Sebastián Pérez, doctor en astrofísica en la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Tiene varios postdoctorados y está inserto en la investigación astronómica en nuestro país hace ya un tiempo. En el año 2015 publicó la novela de astronomía para niñas y niños cazadores de eclipses. Y eso me encanta en nuestro invitado, que tiene toda esa beta con el arte, ya nos habló del concurso, y con las niñas y niños. Ha hecho recreo espacial, una actividad que fue impulsada hace ya un tiempo. En fin, muchas gracias, Sebastián, y felicitaciones por toda la fertilidad que te está acompañando en esta etapa de tu vida aquí en el planeta Tierra.
Gracias a ti, Vicky, muchas gracias por hacerme todas estas preguntas y poder darme la oportunidad de conversar de estos temas. Le pusimos harto color, yo creo, al tema,
¿eh? Sí, quedó bien colorido. Muchas gracias. Y usted continúe ahí, en la radio.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.